¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada de octavos de final en la Eurocopa de Fútbol de Alemania 2024. 6 de la tarde, Inglaterra-Eslovaquia. 9 de la noche, España-Georgia. Nos está esperando Alemania, que ayer eliminó a Dinamarca. Y vaya lo que pasó ayer. ¿Se acuerdan cuando Paco decía que estaba hablando con los capitanes, que igual había algún problema de luz? Pues no, había un tío encaramado a la techumbre del Westfalenstadion para, parece, hacer fotos. Le detuvieron después del partido, un rato después del partido. Esa es la noticia en Alemania, que luego ampliaremos cuando sea tiempo de Eurocopa, porque ahora es tiempo de Fórmula 1 en COPE. Y ya está preparado el equipo de la escudería COPE GP para contar todo lo que sucede en el Gran Premio de Austria. Ya estamos en vuelta de formación y ya está, lógicamente, preparado en su puesto Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, oyentes de Tiempo de Juego. Vamos a vivir la emoción del espectáculo inigualable de los coches de colores. Esa primera frenada para ver si tiene el atrevimiento Lando Norris de ir a por más. Verstappen tiene que perderle el respeto que le está teniendo hasta ahora. A un supercampeón no se le gana con por favor y de usted. Hay que hacer como hizo Nico Rosberg, ir a saco, y vamos a ver, porque ahí dependen muchas de sus opciones de victoria frente al auténtico Thanos de la Fórmula 1. Salen todos con el neumático medio, muchos de ellos con el neumático medio nuevo. Sale cuarto a por el podio, aunque sabe que no es fácil, Carlos Sainz. Primero Verstappen, segundo Norris, tercero Russell, cuarto Sainz, quinto Hamilton, sexto Leclerc y en la decimoquinta plaza Fernando Alonso. Táctica muy loca la que va a llevar el piloto asturiano. Todos van a hacer dos paradas, pero Fernando Alonso, que coloca ahora su coche en la parrilla, va a ir a por tres. Así que va a hacer algo completamente distinto a los demás. A ver cómo le sale, porque le puede ayudar un coche de seguridad. Y ojo que esto empieza ya, ¿eh? Se va a cruzar el comisario la parrilla. Vamos a ver, enseguida se encienden los semáforos. Motores a 10.000 revoluciones, semáforo rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo. Salida enseguida del Gran Premio de Austria Fórmula 1. Ahí lo tenemos. Ha salido muy bien Max Verstappen. Un poquito peor Lando Norris, que le puede robar la cartera. George Russell estaba también intentando avanzar posiciones. Carlos Sainz no ha podido, pero ojo que por fuera de la pista le adelanta Lewis Hamilton. A ver en la frenada, a ver en Remus si puede Carlos devolvérsela a Hamilton. Le coge la aspiración, va por el interior, le manda un poco a la agricultura. De momento entra Carlos, no puede, ha perdido esa posición. Está quinto Sainz, primero Verstappen, que quiere sacar de DRS a Lando Norris. A 0-9 Russell, a 0-9 Norris, tercero Russell, cuarto Hamilton, quinto Carlos Sainz, que ha perdido esa plaza con Lewis Hamilton en los primeros metros de la carrera. Y de momento Alonso en la decimoquinta posición, cuando vemos a Piastri que se va por uva, se va por la tierra. Creo que era Piastri, así es, pierde posición en la octava plaza ahora mismo. Oscar Piastri, ha sido un comienzo frenético, a ver si es el augurio de una buena carrera.
Para ayudarnos a contar esta carrera de la mejor manera posible y para comprenderla está nuestro comisario, nuestro todo, Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué esperas de este Gran Premio, el undécimo de la temporada?
Pues la verdad que espero que nos divierta la carrera, o sea, espero que sea una carrera bonita y movida.
¿Y qué espera Charlie Barazal? ¿Tienes algo en el PC que quieras compartir ya con los oyentes de Tiempo de Juego?
Pues eso que estamos viendo, que acaban de llamar a Leclerc a boxes y que creo que a Piastri le ha echado fuera a Pérez. Y buenas tardes a todos, así que vamos a ver.
Del papel de los españoles en el día de hoy, muy diferente las aspiraciones de uno y otro, Joaquín.
La verdad es que sí, yo creo que Carlos desde luego es un claro candidato al podium, aunque la carrera es muy larga y habrá que verlo. Y siempre, Magic Alonso, hay que esperar lo mejor de él, pero lo tiene francamente difícil en este circuito.
Muy difícil. Ahora mismo es lo que decía Charlie, le han cambiado el morro por un toque a Leclerc. en ese rifirrafe que ha tenido con uno de los McLaren, le han cambiado el morro, así que carrera casi perdida para él, salvo que haya un vuelco, porque se vuelve a pista 19º. Delante en esta vuelta 2.71, Verstappen primero, segundo Norris, tercero Russell, cuarto Hamilton, quinto Carlos Sainz. Le ha sacado de DRS el animalito a Norris, primer objetivo cumplido. 14º Alonso, que se había puesto 13º con el barullo de coches por la grava que hemos visto, pero ha perdido una posición con su Noda. Está Magnussen, la 10ª, Gasly, Ricciardo, su Noda, 14º, Fernando Alonso, que va a ir sin cadena al ataque. Así me ha guiñado el ojo.
Que te van a atropellar, que te van a atropellar, Carlos. Bueno, pensando un poco en la batalla interna de Carlos Sainz, esto nos ha venido perfecto, pero perfecto, perfecto, para que las cosas estén muy claras ya desde el principio.
La verdad es que sí,
Es así.
Ojo a los dos Mercedes,
Que se están dando leña. Sí, sí, están los dos Mercedes. Cuerpo a cuerpo, Hamilton contra George Russell. Está Hamilton, ha pasado a Russell. Gran adelantamiento, pero cuidado que se la puede devolver George Russell. Hay mucha acción en este comienzo de carrera. Ahí va Russell, tiene el sitio, le pasa por fuera. A ver cómo pone el ancla. De momento aguanta. Bueno, ahí pone el ancla, pero bloqueando de rueda. De nuevo se pone tercero Russell, cuarto Hamilton, quinto Sainz. Esta guerra puede ser buena para Carlos. Si calientan mucho las gomas y las queman, le puede venir bien al piloto madrileño.
Y también iba a decir que tenemos preparado ya el equipo del Tour de Francia en la sintonía de COPE, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE.
Que hasta que llegue el fútbol es la otra gran cita de este acceso a la tarde de Eurocopa. A las 6 de la tarde, recuerdo, Inglaterra-Eslovaquia, 9 de la noche, lo que más nos interesa, España-Georgia, con Alemania esperando. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de Tiempo de Juego, ya les saludamos desde
Bolonia,
donde concluye la segunda etapa de edición 111 del Tour de Francia, una jornada de casi 200 kilómetros, 199.200 para ser exactos, que arrancó a las 12:34 en
Cesenático Pirata,
con 176 ciclistas. En el kilómetro 8, un grupo de 11 consiguió la bendición del pelotón. Y ahora mismo, cuando faltan 91 para meta, tenemos a 10 hombres formando la cabeza de carrera. Y entre ellos, como ayer, vuelve a haber un español, que es el ciclista del Arkea Samsic, Cristian Rodríguez, que va con compañero, que va con el francés Boquelan. Y además están Pachet, Logans, Ulé, Oliveira del Movistar, Teunissen, muy rápido el ciclista del Intermarché, Tejada, Abrahamsen, el líder de la montaña, y Llegat, otro francés. Hay mayoría francesa en esta fuga, una fuga que ha pasado hace nada por el circuito de Imola, como dándose la mano, como nos la damos hoy nosotros, los del ciclismo con los del motor, 90 para meta, y esta fuga, que llegó a tener prácticamente 9 minutos de avance, ahora solo tiene 5:31, 5:31 para los 10 hombres cabeza de carrera. Desplegamos al equipazo que les va a llevar, junto con el motor, la emoción del ciclismo en COPE, hasta las 5:30 de la tarde. Es un poco el día de la marmota, la fuga es más o menos como la de ayer. Lo que queda por delante es más o menos como lo de ayer, porque quedan por delante 4 puertos, 1 de cuarta y 3 de tercera. Estamos en la zona más tranquila, que es un falso llano muy largo. A ver si el triunfo está arriba como ayer, a ver si hay otros planes atrás, porque vuelve a ser el Education First el que quiere pegarse el primer arrimón hacia la fuga para estar en disposición de poder luchar con esas dos subidas finales a Sanlúcar por el triunfo de etapa. Y vete tú a saber si por el cambio de maillot los que van por delante no son nada peligrosos, porque los mejores en la general, que son Belten y Harold Tejada, están a 15:13 del amarillo de Gomán Bardet. Más noticias, línea de meta. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal España? Tiempo de juego, muy buenas tardes. Aquí estamos en la plaza 8 de agosto de Bolonia, la preciosa ciudad estudiantil de Bolonia, que ha recibido al Tour y lo va a recibir en varias ocasiones, porque habrá varios pasos por meta. La vuelta a la ciudad, porticada, estupenda. La subida a Sanlúcar, que será decisiva para saber quién va a ganar esta tarde aquí. Hace calor, pero también hace viento, y eso hace que no sea tan sofocante como lo que hacía ayer junto al mar en Rimini. Esta mañana en Cesenático, muchas cosas que contar en un día en el que los españoles también, como bien dices, con Cristian Rodríguez, el corredor de Elegido, están siendo protagonistas. En un rato empiezan a pasar por aquí los ciclistas cuando sean las 4:30 de la tarde.
Ya están preparados los comentaristas. Vamos a saludar a dos de ellos. Óscar Pereiro, vencedor de esta carrera del Tour de Francia en el año 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Volveremos a ver triunfar a los valientes en el día de hoy o crees que no?
Bueno, hoy es un día diferente. Ayer es verdad que la fuga tuvo mucho que ver, pero realmente el que gana la etapa es un corredor que salta del pelotón y utilizó a ese compañero que se pasó todo el día en fuga para ayudarle hasta llegar a meta. Y la verdad es que en el día de ayer no hemos tenido la ocasión, pero lo que ha hecho Van der Broek ayer es para analizar, ¿eh? El corredor que para mí era incluso más fuerte que el mismo Bardet. Hoy una etapa como la de hoy y con una escapada tan numerosa, pues evidentemente podemos darle alguna opción, pero mi pero es, el mejor clasificado de esta fuga son 15 minutos, por lo tanto no estuvieron a la altura en un día duro como ayer y yo creo que ellos solitos se van a enterrar en la parte más complicada de la etapa y hoy veremos el triunfo, yo creo, en la parte trasera del pelotón.
En los últimos 35 kilómetros, luego nos cuenta el capitán, allá vamos a hacer dos pasadas por el santuario de San Luca. Una cima muy habitual en el Giro de la Emilia, durísima, corta pero muy dura, por encima de los 10% desnivel en los apenas 3 kilómetros que tiene, 88 para meta, 5:44. Tenemos a Cristian Rodríguez en la zona alta de la prueba, en la cabeza de carrera. ¿Qué ha pasado en Spielberg en la Fórmula 1, Carlos?
Lo que ha pasado es que es Carlos Sainz, que había visto cómo le adelantaba momentáneamente Lewis Hamilton, está teniendo una batalla tremenda con él y le ha devuelto la posición, es decir, le ha vuelto a adelantar, ha pasado Sainz a Hamilton y le está teniendo que aguantar con todo en la Remus, en la curva 3, que estamos viendo cómo llegan ahora, y en la curva 4, que son los dos puntos de adelantamiento. Eso es muy bueno, y es muy bueno también para él que Piastri, que había recibido en la primera vuelta dos toques, no uno, dos, de Checo Pérez, al final ha pasado al piloto de Red Bull, le ha hecho un por fuera extraordinario en la curva 6. Y eso hace que uno de los grandes enemigos que tiene por el podio Carlos Sainz de momento esté un poquito más retrasado. Vuelta 8:71, aguanta Carlos. Primero Verstappen, segundo Norris a 3,2. Tercero Russell, cuarto Carlos Sainz, que está a 8 segundos de la cabeza. Quinto Hamilton pegadito, sexto Piastri, séptimo Pérez, Hülkenberg, Ocon, décimo Magnussen, décimo cuarto a 6 décimas de Tsunoda, Fernando Alonso.
La cosa va razonablemente bien de cara a un posible podium de Carlos Sainz hoy en Spielberg, del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. ¿Cómo ve la cosa en la etapa del Tour de Francia? 87 para meta, 5:56 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, el director de Copedaleando, el podcast de ciclismo de la cadena COPE, Alberto Arauzo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues mira, yo estoy sorprendido por la falta de ambición del equipo UAE. Yo creo que tanto la jornada de ayer como la de hoy eran ideales para que Tadej Pogačar tratara de vestirse de amarillo, tratara de limarle unos segunditos a Jonas Vingegaard, que es una incógnita, y normalmente este equipo es canibalesco, no suele dejar para los demás ni las migajas, y de momento lo estamos viendo trabajar poquísimo. Aún así, yo estoy con Óscar, ¿eh? Creo que la victoria todavía está atrás, creo que adelante no hay corredores que sean grandes escaladores, que puedan superar bien las ascensiones que quedan, y yo creo que entre el Visma, el UAE, que en algún momento aparecerá, estamos viendo al Bahrain Victorious, yo creo que hay muchos interesados en intentar llegar con opciones de ganar la etapa, así que nos queda muchísimo espectáculo en estos 86 kilómetros que restan.
Y para los oyentes de Tiempo de Juego, los del motor, los del ciclismo, o de las dos cosas, y los del fútbol, de luego que ya estén calentando motores, nunca mejor dicho, que sepan que hay sorteo. Hay sorteo a través de la cuenta de X, lo que antes era Twitter, @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y en el Instagram, Tiempo de Juego COPE. También se puede comentar a través de WhatsApp y de Telegram, pero para los premios, las redes sociales. X@TJCope, facebook.com/tiempodejuego e Instagram, Tiempo de Juego COPE. Ahora cuento cómo lo hacemos, pero es que ha habido caída aquí, que Iglesias, que ha afectado a Logan de Plus.
Logan de Plus del equipo Ineos, se queda Jonathan Castroviejo, décimo Tour de Francia para él. Para echarle una mano y, en fin, se ha caído en la parte de atrás del pelotón con ningún tipo de peligro, pero bueno, llegará fastidiado a meta, pero llegará.
Venía la carrera un pelín lanzada para el sprint especial que acabamos de tener, para los puntos que han dejado los 11-10 ahora que están en cabeza de carrera, y para el premio es comentar, los que comenten a través de X, de Facebook y de Instagram, las cuentas de Tiempo de Juego, y que sigan a Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web, también de esta empresa gallega especializada en la personalización de material deportivo. Tienen que seguirles y luego tienen que utilizar el hashtag Turencope. Pero bueno, si le das a responder al post en hilo, que es lo que tienes que hacer, ya te sale ahí perfectamente. O sea que simplemente con comentar la etapa o la Fórmula 1 ya estarás participando en el sorteo de una camiseta edición especial Turencope 2024. Solo vamos a sortear 5 los 21 días del Tour de Francia, o sea que más especial imposible, se puede comprar en la web, pero sorteamos 5 tan solo. Y también una camiseta, el mismo ganador se lleva una camiseta y otra camiseta off-road, pues para hacer mountain bike o para hacer gravel, que puede ser de manga corta, de manga larga y del color que quieras, porque te van a ofrecer varias opciones la gente de Otto Bosley, que están ahí en Pucheiros trabajando en Galicia, por ser líderes como lo es Tiempo de Juego. A ver qué pasa el martes, que seguro que van a ir bien las cosas. Está la tele cebándose, Kike Iglesias con Wout van Aert, también se ha ido al suelo.
Sí, y con Mateo Jorgensen, que ahora hace trascoche para reintegrarse al pelotón. Han tenido, no sé si tener que poner pie a tierra, no les veo el maillot muy magullado, compañeros. No. Así que,
sí,
no,
por el otro lado, por la derecha lo tiene, Kike. Bueno, por el lado pues, derecho, sí.
Bueno, pues es un inconveniente, porque Jorgensen viene de hacer una temporada estupenda y van Aert ayer estuvo en las posiciones de delante en el sprint final, así que, bueno, todavía queda mucho. Y van a reintegrarse sin problema al pelotón.
No está teniendo suerte para nada el Visma Visa Like este año con las caídas. En esta ocasión al menos no ha perdido ningún hombre por el camino. Y todo esto ha hecho que haya repuntado hasta los 6 minutos y 15 segundos la ventaja de los 10 hombres cabeza de carrera. Hay un español que es Cristian Rodríguez. Antes de la Desco, ¿cómo dejamos la Fórmula 1, Carlos?
Acaba de parar. La parada ha sido de los zanahorios, que le han cambiado los neumáticos a Fernando Alonso. Estaban parando en la parte de atrás. Ahora va a salir más retrasado, lógicamente. Recordemos que iba a hacer 3 paradas. Es una parada en la vuelta 12, que es muy temprana. Es una táctica que puede hacerle perder y solo ganará si le ayuda a un coche de seguridad. Y ahí podría entrar en los puntos. Por eso están intentando esta táctica un poco suicida. Decimoctavo ahora mismo el piloto asturiano. Y delante, Verstappen se ha ido. A ver si luego Norris está cuidando ruedas y tiene algo más al final de esta tanda. Está a 4,9 segundos. Russell a 7,8. Y Carlos Sainz está a solo 1,7 del podio. Y además, marcando buenos cronos, 4 décimas más rápido que Russell. Ya se ha ido de Lewis Hamilton, que está quinto. Piastri, Pérez, Ocon, Gasly, cierra los puntos. Yuki Tsunoda, vuelta 13 de 71.
Pues esto, desde ya y hasta la 1:30 de la madrugada, es un no parar de deporte. Ahora Fórmula 1 y ciclismo, matrimonio perfecto de 3 junto con la radio. Bienvenidos a COPE GP y al Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
El domingo tiene otras noticias. El Barça hace un rato ha anunciado la baja y el gracias por venir a los Joaos Félix y Cancelo y a Marcos Alonso, pero luego lo han dejado solo en Marcos Alonso. Ha habido ahí una especie de corrección. Se supone que está intentando el Barça que los dos prorroguen su estancia en el FC Barcelona. Ha dado Escariolo la lista del preolímpico de baloncesto de la próxima semana en Valencia. Rudy, Jul, Billy, Juancho, Hernán Gómez, Brizuela, López Aróstegui, Alberto Díaz, Garuba, Pradilla, Núñez, Brown y Aldama. Son los 12 que van a luchar porque España esté en los próximos Juegos Olímpicos de París. En motociclismo, la carrera de MotoGP la ha ganado Bañallas, la quinta victoria consecutiva entre carreras al sprint y carreras largas, por delante hoy de Jorge Martín y Bastianini. Ha sido cuarto Marc Márquez, que ha adelantado a Viñales en la última chicane. O sea que Bañallas de momento parece intratable en esta fase del campeonato. En la Eurocopa, recuerdo, 6 de la tarde Inglaterra-Eslovaquia, 9 de la noche España-Georgia. Y la pasada noche en la Copa América, Argentina 2, Perú 0, los dos de Lautaro, Messi ni entró en el campo. Y Canadá 0, Chile 0, Argentina primera, Canadá segunda. Hoy se la juegan México y Ecuador en el grupo B a partir de las 2 de la madrugada, a la misma hora, para el otro partido, Jamaica-Venezuela, con Venezuela ya clasificada. Resituamos la Fórmula 1, Carlos.
Bueno, pues estamos viendo cómo se va por la grava, que han puesto grava en las zonas más delicadas del circuito. Charles Leclerc, que no tiene nada de ritmo, con el neumático duro. Alonso está marcando sus mejores vueltas en carrera, está 17º. Y delante empieza a ir igual Norris que Verstappen. Esto es una carrera de larga duración. Ahora mismo están en los mismos cronos. Eso sí, le ha sacado en las primeras vueltas 5,7 segundos. Recordemos, vuelta 17 de 71. Y muy bien Sainz con Hamilton. Hamilton le había pasado por fuera de pista a Carlos Sainz y por eso le han obligado a que devolviera la posición. Está a tiro de Russell, muy cerquita, a 1,9 segundos, y tiene a Hamilton a la misma distancia, a 1,8, con lo cual está manteniéndose fuera del DRS, a ver si puede alcanzar el DRS, que da 6 décimas por vuelta de George Russell. Y ahí está la batalla, el podio está a tiro. ¿En cuántos deportes se logra el bronce? Pues ahí está Carlos Sainz, luchando por la medalla de bronce en el Gran Premio de Austria.
A ver, sobre...
Pues,
Perdón,
que hay una cosa que has comentado, que es sobre la grava, y habría que decir a los oyentes que este circuito de Spielberg tiene tenía un problema enorme de track limits. Era uno de los circuitos donde más track limits se producían, que es cuando el coche sale completamente fuera de las líneas de la pista. Entonces este año se ha implementado una norma en la que se han pintado unas líneas azul marino nuevas en los bordes de la pista, y en este caso se han hecho camas de grava. Claro, en la grava ya no vale discutir si has hecho o no has hecho track limits. Como te metas en la grava, estropeas la vuelta, si no algo peor. Con lo cual, gracias a eso, se ha logrado que este año no haya track limits, o haya muy poco, solamente al final de la curva 1. Y otra consideración importante es que este circuito tiene por lo menos 4 puntos de adelantamiento. Tiene la curva 1, tiene la curva 3... Tiene la curva 4, bueno, la 3 a la entrada y la 3 a la salida. Lo mismo que la 4, que tiene un punto a la entrada y a la salida. Con lo cual, en las carreras de Fórmula 3 y de Fórmula 2 del fin de semana hemos visto cantidad de adelantamientos, incluso en la misma vuelta, y aquí está ocurriendo lo mismo. La pelea de Hamilton con Russell, y luego Russell acaba adelantando, fija su tercer puesto, pero Sainz es capaz de adelantar a Hamilton. Y también me gustaría precisar solamente que Sainz es más rápido que Hamilton en los sectores 2 y 3, pero el sector 1 le gana a Hamilton. Con lo cual está haciendo un trabajo brutal para poderle mantener fuera del DRS y lo está logrando. O sea que ánimo a Carlos.
Ha habido dos incidentes, el de la primera vuelta entre Sainz y Hamilton. Sainz yo creo que no le deja espacio, Hamilton se va por fuera. Y cuando han empezado a investigarle, el equipo le ha dicho a Hamilton que devolviera la posición para evitar la posible sanción, que luego los comisarios han mirado para otro lado. Y luego Pérez ha echado a Piastri de pista y tampoco han considerado, iba Piastri por fuera y le ha echado la grava y tampoco han considerado que tengan que intervenir. No lo entiendo, pero bueno.
Dos veces en la misma vuelta al pobre Piastri le han sacudido, una pues, Leclerc y otra Pérez.
Como se suele decir, el pecado lleva la penitencia, porque Pérez ha roto el pontón y el coche le va bastante mal.
Sí, sí, no, el ritmo es malo y ojo que ha vuelto a parar Leclerc, segunda parada que a este paso hace cuatro, iba muy mal con el duro, ya vemos que no es rueda de carrera. Y Norris va haciendo planos, ¿eh? Decíamos, teníamos esperanza en el desgaste de neumáticos. Eso quiere decir que está atacando al límite. Está en 11-2 por 11-3 de Max Verstappen, que sigue siendo el favorito, pero está ahí muy cerquita McLaren, a ver qué puede hacer con ese McLaren. Y Alonso está ahora a 1.5 de Ricciardo por la decimosexta posición.
Los de COPE GP, que sois muy viajados, ¿conocéis Bolonia?
Sí, sí. Mola mucho. Es una ciudad muy agradable. Tiene una torre de 100 metros.
No le destripes, pero que la sección de Iglesias del todo, ¿eh? Di lo que quieras, pero no destripes, que la vamos a presentar.
Bueno, se vale, muy bien. No, ¿sí? tiene una torre de 98 metros del siglo XIII, que es una pasada.
A ver si la ha disfrutado en su página turística, Quique Iglesias.
Questo lo so, è solo questione di punti di vista.
La canzone un campione, Marco Pantani. Ora arranca,
Mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
Marco el ciclista, evidentemente, canción dedicada a Marco Pantani, fallecido de manera repentina hace 20 años en Rimini, donde ayer terminó la etapa. Hoy hemos estado en Cesenático viendo el monumento que está junto al puerto, que lleva su nombre. Hay gente, bueno, pues que se caricaturiza de Pantani para recordar al que fue el pirata del ciclismo. Y estamos en Bolonia, en esta plaza 8 de agosto que te decía antes. Sí, se llama Garisenda, Carlos. Esa torre de 98 metros, que es evidentemente pues un lujo verla. Espero disfrutarla dentro de un ratito cuando acabe mi trabajo por aquí. Hasta Dante Alighieri la citó en la Divina Comedia. Es la ciudad de las plazas porticadas. La llaman la grosa, la gorda, porque aquí se come muy bien. De aquí es, evidentemente, la salsa ragú, la salsa boloñesa, la mortadela. Es una de las ciudades, dicen, donde mejor se puede comer y estudiar, porque es estudiantil total, universitaria. Esta super ciudad de Bolonia, que está cerca de todo y muy acogedora, al parecer, y con mucho viento hoy, que hace que estemos de manera muy agradable aquí, en esta zona de meta. Mañana estaremos en Turín, será otra historia, pero hoy aquí en Bolonia se está estupendamente bien.
Y que la próxima temporada será una ciudad de la Liga de Campeones. En la segunda etapa del Tour de Francia estamos a 74 para meta. Y contrariamente a lo que suele suceder cuando hay un sprint especial, Óscar Pereiro, el sprint especial con las caídas, seguramente las esperas, porque se han visto afectados corredores de Ineos y del Jumbo-Visma, le ha dado oxígeno a la fuga y ha subido la ventaja prácticamente 2 minutos.
Sí, primero la gran cantidad de corredores que van en la fuga, pues restan también puntos en lo que es el pelotón. Es verdad que para luchar por ese maillot verde, sprintas por cualquier punto, pero que vayan 10 tíos por delante, pues la verdad que resta un poquito de importancia. Evidentemente las caídas hacen que detrás se tomen las cosas con un poquito más de calma. Vamos a ver, o sea, 8 minutos son muchos minutos de ventaja. A partir de que falten 50 para meta, si nadie se pone detrás, evidentemente con esta diferencia hay corredores delante que pueden intentar luchar la etapa. De todas formas, no me muevo en mi olfato de pensar que la fuga hoy no va a llegar y que la victoria va a estar detrás y probablemente sea uno de los corredores importantes de la carrera.
Pues es una apuesta de momento arriesgada la de Óscar Pereiro, viendo cómo está la situación. El sprint especial lo ganó en el pelotón Arnaud Demar por delante de Cocar, Germay, Pedersen, Philipsen. Pedersen y Philipsen, si hubiera habido más puntos, seguramente se hubieran metido más en la lucha por ese prestigioso maillot del Tour de Francia. ¿Tú qué dices, Alberto?
Pues que al equipo Visma-Lisa Bike le ha mirado un tuerto, de verdad. Seguramente los dos mejores lugartenientes que tiene Jonas Vingegaard sean Wout van Aert para todos los terrenos. Ayer quedó tercero y demostró que está mejor de lo que todos pensábamos. Y Mateo Jorgensen, que debería ser la segunda baza en caso de que Vingegaard no esté al 100%. Y los dos se han ido al suelo. Y además todo lo que les ha pasado toda la temporada, aparte de la terrible caída de Vingegaard, antes de venir acá se cayó Van Barle, se cayó Kreisvik, que eran fijos en el 8 del Tour de Francia. La verdad es que no le pueden salir peor las cosas al equipo del doble ganador del Tour de Francia. Vamos a ver si le logran dar la vuelta a la carrera, y yo empiezo a ser pesimista con respecto a que el pelotón pueda cazar a los fugados. Son 10 los que van adelante, se van relevando bien, saben que en este falso llano que tú decías, Eri, tienen que hacer toda la diferencia que puedan para tener opciones, y veo mucha relajación ahora en el pelotón, así que creo que vamos a vivir dos carreras, una por delante por la victoria y otra por detrás, porque hoy sí que sí estoy seguro que los hombres de la general se van a mover.
Diferencia cuando entramos en el último tercio de ese falso llano, 73.400 para meta de 8.23. Para los 10 hombres cabeza de carrera, entre ellos Cristian Rodríguez, no hay peligro en la general para Román Bardet con estos hombres de la fuga, porque los mejores son Tejada y Abrahamsen, que están a 15-13. ¿Cuál es la primera lectura? Saludamos a Luis Pasamontes, el hombre de equipo, el gregario de lujo de este equipo del Tour en Copa. Luis, muy buenas.
Hola compañeros, ¿cómo estáis? Oye, pues nada, otra etapa muy interesante y estamos en la 2. Ayer la verdad que comentábamos eso, ¿no? Que parecía mentira que estuviéramos viendo la primera etapa de un Tour de Francia. Hay mucha fatiga, los corredores ayer tuvieron un desgaste tremendo y algunos equipos, como decís, ya con pequeños toques psicológicos, ¿no? Con estas caídas, con algunos corredores que ayer perdieron mucho tiempo de forma inesperada por esos golpes de calor y demás, así que el Tour está empezando de una forma muy diferente y lo que decíamos, ¿no? Y comentábamos siempre que el ciclismo de ahora es incalculable, no sabes lo que puede pasar y por eso estamos tan enganchados a ello, ¿no?
Luego hablaremos del viento, que va a estar bastante caprichoso en el bucle final para poder hacer las dos ascensiones y bajadas al Alto de San Luca. ¡Hay penalti en Spielberg!
Penalti en Spielberg, es decir, ha parado Carlos Sainz y mantiene, bueno, se va un poco para atrás porque no lo han hecho Oscar Piastri, que es el nuevo líder. Verstappen está a 2,8 segundos, pero sí ha parado en boxe y mantiene la posición sobre Lando Norris, que está a 6,6 del holandés. Cuarto, George Russell. Quinto, Carlos Sainz, a 2,9 del piloto británico. Sexto, Hamilton. Y Alonso también forma parte del penalti en Spielberg, al borde de los puntos, sube posiciones mientras los demás se han parado en boxes. Está un décimo a solo 8 décimas de Ricciardo. Yo dejo la pregunta, ¿hay que creer en que puntúa Alonso?
No, porque le acaba de caer 10 segundos de penalización y a Hamilton 5, así que va a estar muy complicado.
¿10 segundos a quién? ¿A Fernando?
Alonso,
sí, ese era el penalti.
Ese era el penalti.
Es que no era broma lo que ha dicho Eri. Es que era penalti, pero era contra penalti Alonso. La pena ha sido esa. Era penalti de verdad.
Estaba esperando a ver dónde terminaba la historia, pero bueno, es que yo lo había visto en la pantalla, claro.
Creí que era una gracia. No, yo es que no veo esa imagen.
Se ha colado y se ha llevado puesto azul en la 3. Y luego Hamilton ha pisado la línea blanca de entrada a boxes y le han caído 5.
Pero bueno, acabamos de pinchar el globo del tirón, ¿eh?
No, pero la carrera sigue como está porque Piastri la lidera solo virtualmente, no ha parado y tiene que parar. O sea, en cuanto Piastri Verstappen, Norris, Russell y Sainz vuelven a las posiciones. Y es muy largo, es decir, sí, 10 segundos son muchos segundos, pero probablemente, ¿por qué no? Pensar ahora en que puede puntuar, claro que sí.
Y ha habido...
le ha dado por detrás en la 21, efectivamente, en la curva de la 21. Pero bueno, para eso estáis ahí, oye, que estáis ahí al quite. Y efectivamente yo creyendo que era una metáfora literaria de Bolonia y resulta que era de verdad.
Pero
bueno,
entra pues Piastri precisamente en este momento, con lo cual ya ha perdido la cabeza.
Y vuelve a ser líder Max Verstappen para la alegría de la marea naranja, con 6,8 segundos de ventaja sobre Lando Norris. Tampoco he entendido muy bien los 5 segundos para Lewis Hamilton, porque es verdad que ha entrado completamente cruzado en la línea de boxes.
Lo ha perdido, Carlos, la frenada.
Por eso.
Yo creo que no ha pisado, pero bueno.
Sí, ha pisado. Sí. Ha pisado, ¿eh?
Carlos, una cosa. Fíjate que el líder ahora, Verstappen y Norris, los dos van con duras. Y sin embargo, Russell lleva medias. Y luego, de nuevo, Sainz, Hamilton, Piastri, todos llevan duras. Hasta el undécimo, que es Fernando Alonso, con medias. Es decir que, bueno, yo creo que claramente todos intentan llegar al final, ¿no?
De todas maneras, yo no he visto la repetición. ¿Ha sido tan grave lo de Alonso? Yo no lo he visto.
Sí, le ha dado un buen zurriagazo.
Le ha dado bien,
cuando
¿no?
lo veas, vas a ver que...
Vale. No, es que aquí no me lo han enseñado. De hecho, a mí me llega ahora la sanción. Además, pero no pasa nada.
Le golpea en la rueda trasera. O sea, no, ni siquiera un poco en el pontón. No, le pega completamente la rueda trasera.
No, y además es español, o sea, que como dice Fernando...
Eso es,
o sea,
porque probablemente
ya va el agravante, ¿eh?
Con otro pasaporte le habrían puesto solo 5, pero exacto, sí era sancionable, sí.
Y ojo que están mirando un unsafe release cuando han soltar el coche de boxes antes de tiempo, cuando viene otro rival,
Norris
y Verstappen, sí, así que cuidado.
Pues os digo una cosa, Alonso enfadado fuera de los puntos, carrera salvaje a la vista, es decir, ahora que... porque ahora mismo acabaría la carrera decimosexto y detrás de su compañero de equipo.
Para quien no lo sepa, perdona Carlos, ¿cómo se entregan esos 10 segundos de la sanción?
Si para, los 10 segundos es cuando, la próxima parada. Claro, sí,
si paras, cuando paras. Es decir,
y si tienes, no te lo suman en meta, ¿no?
Y si no te lo suman en meta. Pero tienes que cumplirlos antes de que se haga cualquier acción en tu coche. O sea, tú entras, todo el mundo quede quieto alrededor del coche contando los 10 segundos y cuando se cuentan ya pueden intervenir en el vehículo.
Sin tocarlo, ¿eh? No puede tocar nadie, porque una vez estuviera a punto de sancionar a Aston Martin, no estaba del todo claro la regla, ya lo han puesto negro sobre blanco, no se puede tocar en absoluto el
y ojo a Toto Wolff en la radio, a Hamilton, que todo está en juego, ¿eh? Aprieta, que todo está en juego, no sé qué datos están manejando, pero igual es para llegar
es
al podio.
Es que Sainz sigue siendo más rápido que consistentemente que Hamilton, sí. Le mete una decimita cada vuelta y ya le tiene a 2.5 segundos por detrás, o sea que...
Mira, acabo de ver lo de Fernando, 10 segundos es mucho, ¿eh?
No.
Sinceramente, o sea, se ha colado, ha perdido el coche y le ha dado, pero vamos.
Sí, pero ya sabes que este año, Carlos, todas las colisiones las están sancionando con 10 segundos, antes eran 5.
Claro.
Lo que yo no sé si Zú se cierra un poquito más, pero bueno, en cualquier caso...
Ahora están haciendo el replay en la tele...
Ha tocado un poco el vértice y se le ha ido, ya está.
Pero lo que sí tiene razón Carlos en que Wang Yusu con su trasera derecha le da a la delantera. O sea, fíjate.
Sí, pero porque Alonso se mete en su trazada, claro.
No, yo creo que está bien sancionado. El problema es que me parece mucho 10 segundos. Ahora bien,
perdonad que me llamaréis poco objetivo, me parece exagerado.
No, es un
incidente de carrera, un toquecito.
Eres poco objetivo.
Aparte de eso, es que este año las colisiones están siendo 10 segundos, eran 5 hasta este año, por eso. Por cierto, están creciendo a la parte sur del circuito, en la parte sur, mejor dicho, núcleos tormentosos. Probablemente no llueva, pero sí que puede haber aparato eléctrico cerca. Como no estamos en Estados Unidos, no va a pasar nada, pero porque...
Como el de ayer en Alemania.
Cuidado, sí. Sí. Ayer la que se lió.
La que no sabíamos que se había liado.
Exacto.
Hasta que lo ha publicado el Bild en Alemania, que había un propio en la techumbre del campo del Borussia de Dortmund haciendo fotos porque parece que se dedica a eso, a hacer fotos extremas.
Tiene pinta, Eri, de que esa fue la causa real, ¿eh? Porque ya, si vamos a lanzar el mensaje de que no se puede jugar al fútbol lloviendo, no se puede correr carrera lloviendo, no se puede jugar al fútbol lloviendo, pues nada, oye, ya, pero nos dedicamos al futbolín.
¿Me dejáis que pida perdón a los radioyentes y a todos vosotros? Porque a este hilo de la lluvia, he estado estudiando el accidente de Dylan Van Hoff, que le costó la vida al pobre en Spa. Y creo que tengo que corregir. Después de ver los neumáticos, la evolución de los neumáticos de lluvia, que ahora disipan pues 80, 90, 100 litros de agua por segundo, 100, sí. Y que generan un spray brutal, los coches el otro día en Canadá, en agua, superaban los 300 kilómetros por hora. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que hoy en día el neumático, al generar un spray de ese calibre, hace que el coche vaya mucho más deprisa que hace 20 años. Pero es que además lo hace en unas condiciones de visibilidad pésimas. Es decir, se ha aumentado la velocidad del coche, se ha aumentado el tamaño del spray, por tanto se ha reducido enormemente la visibilidad de todo el mundo.
Exacto.
Con lo cual creo que sí que hoy en día hay que tener mucho más cuidado que hace 20 años para autorizar que se pueda correr en agua, ¿eh? Y como siempre he sido defensor de que me parecía flojo y que había que hacerlo, que el agua estaba para todos... De acuerdo, antes sí. A lo mejor el camino es volver a implementar unos neumáticos que no disipen tanta cantidad de agua.
Exacto.
Que te obliguen a conducir el coche bastante más despacio y, por tanto, a poder disfrutar del espectáculo de las carreras en agua.
Situación de carrera, vuelta 30-71 en Spielberg.
31-71, Verstappen primero, Norris a 7,1 segundos, Russell a 3,7 del piloto británico de McLaren. La frase de Verstappen antes de empezar: estos son los buenos de naranja y no los que tengo en las carreras detrás. Cuarto, Carlos Sainz, que está a 3,7 de Russell, que se le ha ido un poquito, pero está empezando a ir en sus cronos. Quinto, Hamilton. Sexto, Piastri. Séptimo, Pérez. Octavo, Hülkenberg. Noveno, Magnussen. Décimo, Ricciardo. A 0,8, Fernando Alonso, achuchado por Ocon y Gasly. Creo que se quedó muy parado en la curva azul. Tenía que ser un incidente de carrera, pero recordemos, tiene 10 segundos de penalización.
Y enseguida resituamos la etapa del Tour de Francia, que se ha disparado otro pelín, otro pelón casi, la ventaja de los 10 hombres cabeza de carrera.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me rento un montón. 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, Tiroc, Tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen Tiroc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación, consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una...
65.800 para la segunda meta de la edición 111 de la historia del Tour de Francia. 9 minutos 23 segundos. 9.23. Quedan todavía una subida de cuarta y tres de tercera. Dos de ellas son al Alto de San Luca, en Bolonia, donde termina esta segunda jornada del Tour de Francia. Se ha disparado la diferencia para Quentin Pacher, que si buscan fotos no se puede parecer más a Rubén Martín. O sea, es una cosa exagerada. El francés del Groupama, Axel Logans, otro francés, este del Alpecin, Hugo Ulé, canadiense del Israel, Nelson Oliveira, portugués del Movistar, Kevin Bokelan, francés, y Cristian Rodríguez, español, del Arkea Samsic, Mike Teunissen, neerlandés del Intermarché, Harold Tejada, colombiano de Astana, que vaya día que pasaron ayer, Jonas Abrahamsen, el noruego líder de la montaña del conjunto 1X, y Jordan Llegat, el francés del Total Energy. Se ha disparado hacia máximos históricos dentro de esta etapa la ventaja de los de arriba. Pereiro, ¿sigues manteniendo la apuesta?
No me bajo de mi burra, la victoria está detrás.
Jolín. ¿Pero ya es por necio o porque lo piensa de verdad?
No, no, lo piensa de verdad, lo piensa de verdad. No, no, o sea, yo reconozco que soy un tío cabezón y que me cuesta bajar, pero no, lo creo de verdad que en cuanto empiece ya la etapa a meterse en terreno realmente duro, creo que sí, la escapada va a caer.
Pero tendrá que tener ganas no solo alguien, un corredor, sino un par de equipos, ¿eh?
Las imágenes no son de ganas, ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo.
No, el terreno es complicado ahora para ponerse a acelerar, evidentemente. Para mí solo hay un corredor que pueda acelerar esto y un equipo, que es UAE, ¿no? Y con el anuncio de ayer de Pogacar, como nos decía antes ayer Alberto Arauz, de que hoy era un día que quería de alguna manera probar a Vingegaard, si quiere UAE... Evidentemente se puede hacer, si no es inviable. Pero es que yo creo que UAE hoy va a intentar ganar la etapa.
Pero es que probar a Vingegaard lo puedes probar sabiendo lo que tienes pasado mañana. Lo puedes probar dejando el triunfo de etapa a ir.
Sí, sí, pero lo hemos visto en el Giro y lo hemos visto en muchas carreras, que Pogacar y UAE le gusta trabajar para sacar algo de rendimiento y le gusta ganar. Y yo creo que hoy todavía van a intentar ganar la etapa. Evidentemente igual me estoy volviendo loco y lo veo yo solo, pero es lo que pienso.
Por cierto, Jorgensen y Van Aert siguen en carrera, evidentemente, pero han pasado por el chapista, ¿eh? Mucho spray para eso de las infecciones y para aliviar un poco el ardor de la sangre y de la herida en el culote, en el muslo derecho, en el codo. Bueno, en fin, tienen una caída.
No es menos cierto que hay otro factor que puede avivar al pelotón si quiere, que es que hay un punto bonus en la segunda cima del Alto de San Luca.
Hay un bonus y hay una cosa que motiva mucho, que es que pasas varias veces por meta. Y pasar varias veces por meta te genera algo ya, un ritmo que, no sé, déjame con mi pedrada en el día de hoy.
Lo de los puntos bonus lo tiene controlado y lo del viento, el capitán Alañá, que ya nos escucha. Oh, capitán, mi capitán, cuéntanos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, lo de los puntos bonus, pues simplemente confirmarlo. 8, 5 y 2 segundos en el segundo paso por el col o la Côte de San Luca. De tercera categoría a 31 kilómetros de la línea de meta en Bolonia. Por cierto, que se sube en el Giro de la Emilia, que es una de las últimas victorias de Enric Mas. Yo también pienso que la etapa está detrás. Y el viento, pues ahora mismo, dentro de nada, van a empezar a subir el puerto de cuarta categoría, el Valico de Botellino di Chocca, y en cuanto lo coronen, les va a entrar otra vez del costado izquierdo. Ahora les está entrando, vamos a decir que de frente prácticamente, pues en cuanto lo coronen les va a entrar otra vez del costado izquierdo con velocidades de entre 15 y 21 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Sí que es cierto que ahora está muy calmado el viento, pero no va a haber mucho espacio, son apenas 5 o 6 kilómetros, porque luego vuelven a girar a la derecha y ya les va a dar de culo hasta prácticamente la entrada en Boloña.
Ahora estamos de nuevo en el ciclismo, pero hemos visto decir box, box a Fernando Alonso.
Sí, sí, entra en boxes Fernando Alonso, que ahora va a cumplir la sanción. Lo vamos a ver ahora mismo, está entrando, ahí lo tenemos. Vamos a ver, porque no le tocan el coche, como veis, son 10 segundos. Tienen que contar bien, que hay equipos que cuentan 9 y otros que cuentan 13. Pero tienen que ser exactos, tienen que hacer esos 10 segundos y en cuanto se cumplan, le van... Ya está, se han cumplido, están haciendo el cambio de neumáticos. El cambio ha sido correctito, no ha estado mal. De los zanahorios, de los pelirrojos que trabajan en el coche del piloto asturiano, como les saludaba antes de la carrera uno por uno. Y por cierto, hemos visto acción de la buena entre Alonso y los dos Alpine. Ha pasado, iba sin ruedas ya, llevaba 23 ruedas de neumático medio el piloto asturiano, sin ritmo. Le ha pasado Pierre Ocon y después se ha aprovechado de que Ocon hacía una de las suyas con Fernando, es decir, le cerraba a lo bestia, y Gasly le ha pasado por fuera a su compañero.
Una
Esteban
absoluta
Ocon.
Cerrada. Ahí ya van a 270, 290.
Sí,
es
sí,
una maniobra muy peligrosa. Esas son las maniobras que hay que penalizar.
O sea, sí,
es
desde
una
luego.
Absoluta cerrada.
Es que le ha cerrado. Sí. No, le ha tocado. Es que... Le ha cerrado y le ha frenado.
Sí. Mira, es, aquí no hay órdenes de equipo, ¿ves?
No.
Bueno, hay un fisco.
Que se permita esa cosa.
Pero es que luego cosa... también entre colegas, en la curva 3.
Sí, bueno, pero ya sabes cómo están las cosas en Alpine.
No, Ocon lo saca fuera, Ocon mantiene la plaza. A ver, Esteban no conocía a nadie, eso es así.
No, eso es así.
Para bien o para mal, a mí es un piloto que me gusta. Sé que soy alguien que me he quedado solo en esa cruzada, porque prefiero gente con narices que atontaos. Y este tiene narices, pero ha sido cerdo lo que le ha hecho Alonso.
Ya, pero a veces
Alonso
se pasa
es un
Pinocho. Claro.
Es una incidencia de carrera lo que le ha pasado. Yo sigo en mi pedrada. No son ganas de arruinar un gran premio. Justo el día después que se queja de que no voy a hablar, que soy español. A la FIA le revienta que hable diga que le sanciona por ser español. O sea, es una cosa que le molesta muchísimo.
Bueno,
sobre todo a una parte de ella.
Entonces, perdidos al río.
Pero bueno, así está la cosa. Y por cierto, ha habido sanción de 5 segundos a Checo Pérez por exceso de velocidad y está siendo investigado. Pequeña esperanza, decirme si se ha quitado la investigación, pero de momento estaba siendo investigado por un unsafe release Max Verstappen.
Nada, ya
por
lo...
haber salido a boxe.
Está el VAR intervencionista hoy, ¿eh?
Sí.
No,
se han despertado, porque a primera vuelta ha habido más cosas, pero bueno.
¿Y qué han dicho? Que no.
Que nada, que no hay. No,
qué espectacular es la pelús de Spielberg, ¿eh?
Buah, es una cosa. Es tremendo. La fiesta que hacen, además, cómo están todo el día cantando y bailando. Y ha sido especialmente bonito escuchar la versión que ha hecho del himno de Austria Hans Zimmer, el compositor de bandas sonoras, que le ha dado una vuelta al himno y, bueno, tenía una marcha espectacular. Estuve hablando ayer con él y me hablaba de que era un honor para él hacer una versión de Mozart, porque el himno es de Mozart.
Oh, yo no soy muy de tocar los himnos, fíjate. No,
pues
soy
si Wolf y levantar a la cabeza, no sé yo, ¿eh?
Bueno, aquí
igual
ha gustado
sí,
mucho.
Igual sí.
De todas maneras.
O sea, a los austriacos les gusta.
Lo hemos visto en silencio, sin sonoro. Y la imagen era que no sabíamos si era el himno de Austria o la canción de Red Bull. Porque claro, con tantos saltos y tanto ritmo y tanto baile, pues no.
¿Para cuántos niños de mi generación su primer chiste fue el de quién ha puesto el compás de Mozart dentro de la caja de galletas?
Es maravilloso. Es maravilloso. Es de los mejores. Sí, sí. Bueno, luego puedo contar el del huevo también, si queréis.
No sé, pásamelo por línea interna primero.
No, o sea, esto es lado.
Es que lo has dicho.
Perdón, un comentario sobre la carrera. Yo
estoy un poco
sorprendido. Y es que los neumáticos duros son realmente más rápidos que los medios. Todos los que están montando neumáticos duros es que van más deprisa.
Menos Ferrari.
Bueno, Ferrari es que ha probado con todo, pero yo creo que Sainz también va más deprisa con los duros.
Está, lo que pasa es que Sainz está ahora en 11 ceros Y el resto están medios altos.
Sí, pero es verdad que Leclerc, que usó unas cuantas 17 vueltas los duros, ha tenido que volver a los medios. Sí, sí.
Yo tengo que decirte, con el Ferrari no iban. Seguimos viendo batallas. Es un circuito muy bonito para ver al espectador. Ahora el Lance Stroll, también con uno de los Williams, con Alex Albon. Está en pique por la 12ª posición. Pues como veis, la estrategia de Stroll es la buena. Claro, es que Alonso, con esta parada eterna y esa sanción de 10 segundos, se ha ido a la 18ª posición.
Perdiendo vuelta.
Pero, sí, claro, bueno. Pero yo lanzo, explico una cosa. Vamos a ver, si ves que le va mal a Leclerc con la dura, ¿para qué pones la dura en Sainz? Es que estoy cansado de los ingenieros
Ferrari haciendo
del,
Ferrari.
Del Excel.
O es ingenieros que... haciendo de ingenieros y que no se enfade
Manuel
Ferrari,
Muñoz. Claro, no, que no se enfade Manuel Muñoz.
Ferrari toda la vida ha sido el pupas. Es que le pasa como al Atleti. Es decir,
ahora sí que lo hemos
liado.
Es
más famoso por los partidos que ha perdido, las cosas que ha perdido, que por las que ha ganado. Es triste, y yo soy ferrarista, pero es que Ferrari es el pupas.
En el ciclismo también tenemos de eso, y muchas veces son leyendas injustas, como la de Pulidor, por ejemplo, el abuelo de Van der Poel.
Pulidor.
Garli, pasa Ocon por fuera, paralelo entre los dos, Alpine, acabarán estrellándose.
No te
tirirí,
extrañes.
Tirirí, pero pasa Gasly. Al final ha podido pasar Pierre Gasly. A mí el otro día lo escribía el Marca. A mí me gusta que se peguen narices. Dejámonos la historia.
Pero
ya está bien.
Con limpieza es una
maravilla. Nada, no. Claro. No. Además, entre compañeros de equipo, que se pique, se toquen, y que los jefes de equipo se enfaden.
Sí, pero que no se saquen de lo negro.
Claro. Es que fijaros que desde la curva 3 puedes ir en paralelo en este circuito hasta la 4, sí, hasta la 5 y realmente hasta la 6.
No,
o sea, pueden ir en paralelo, que es muy bonito.
No, ahora han hecho 4 curvas en paralelo.
Sí, sí. 3, 4, 5 y 6. Es bestial.
Es una pista de las bonitas. Es auténticamente maravillosa. Bueno, pues Gasly finalmente ha pasado a Esteban Ocon. Lleva
ahora
una vuelta más de rueda Ocon.
Carlos, van a investigar a Ocon por lo que ha pasado con Alonso, pero creo que es en la frenada, porque Ocon se ha ido largo.
Ya.
Después de la guardada.
Pero es que para mí es mucho más grave, insisto, que un toquecito que se te va el coche, una cerrada 300.
Hombre,
es que,
claro.
Si dejamos ya de mitificar los toquecitos. Le ha tocado. Bueno, pues, chico, no le ha pasado nada a Zoom. Bueno, aquí se han vuelto a tocar, ¿eh?
Sí.
Es que Ocon le había vuelto a tocar a Gasly. La verdad es que Ocon es cariñoso, ¿eh? Le gusta el toque.
Sí, le gusta el roce. Sí.
¿Cómo estamos ya? Menos de 30 vueltas.
Bueno, pues Verstappen mantiene la primera posición con tiempos peores que Norris. 7 décimas peor en la última vuelta. 7,2 segundos de ventaja. Tercero Russell, completando el podio, a 9,1 de la cabeza. Carlos Sainz está a 4 segundos de George Russell y ahora sí está apretando. A lo mejor estaba gestionando gomas porque le ha metido 4 décimas. Quinto Hamilton, sexto Piastri, séptimo Pérez, octavo Gasly, noveno con décimo Tsunoda y décimo octavo Alonso.
Matiz que Verstappen es que está doblando, cuidado. Y Norris también, pero que puede haber esas diferencias ahora más grandes en de una vuelta
tú
a otra.
Tú sigue quitando los segundos de emoción. Venga, vamos ahí.
De Austria a Italia, pasando con Gemma Santos por Leroy Merlin.
Porque estamos viendo que el deporte no para, el fútbol no está parando, durante el año tenemos la Liga, la Champions, ahora tenemos la Eurocopa. Vamos, que los profesionales del fútbol y del deporte no paran, y los de la construcción y la reforma tampoco. Por eso necesitan agilidad en todos sus proyectos y en sus compras. Leroy Merlin lo sabe, es tu mejor aliado y por eso te lo pone facilísimo para comprar. Porque además de comprar en la tienda, te recordamos que también puedes hacerlo en su web, en leroymerlin.es. También puedes comprar en la app, también por teléfono, con una simple llamada al 910 49 99 99, e incluso, atención, puedes comprar en Leroy Merlin por WhatsApp. Te dejo el número 682 07 8800. Como ves, todos son ayudas para ti, porque ahora en Leroy Merlin son más pro.
...58.900 para la segunda meta del Tour de Francia, en su edición número 111, el Tour en COPE. Los 10 hombres cabeza de carrera acaban de tachar en el libro de ruta el alto de Botellino di Soca, y Abrahamsen está teniendo mucha suerte con sus compañeros de fuga, porque nadie le está disputando el botín gordo de la montaña, y se va a poder abrochar el jersey Faralaes, el jersey de topos rojos de rey de esa disciplina. Al término de la jornada nadie le disputa. Todavía quedan 3 cotas puntuables, las 3 de tercera, Montecalvo y Sanluca en 2 ocasiones. Lo del viento capitán Alañá sigue tan levantado como hace un rato.
No. Vamos, ya hemos dicho que va a ser durante muy pocos kilómetros y además, por lo que estoy viendo, el terreno, claro está, yo trabajo sobre los mapas.
Está
ahora
arreglado,
lo que
¿no?
estoy viendo con el terreno, estoy viendo que están muy resguardaditos, con lo cual ya el viento ya no va a hacer nada. Lo podía haber hecho antes, pero con esa fuga es evidente que no. Y por cierto, Abrahamsen ya matemáticamente se va a vestir, va a seguir vestido de Faralaes al término de la etapa.
Una pregunta para cada uno de los comentaristas. Pelotón a todo lo ancho, rodando. Llevamos una media de 42.5 a la hora. Desde las 12:34 que salió esta etapa, Óscar Pereiro, ¿te quieres bajar 9:51?
Ahí en cabezón.
Vale, no se quiere bajar Óscar Pereiro. 9:51 a falta de 58 kilómetros. Iglesias, ¿algún detalle desde la línea de meta?
Bueno, que aquí sí que sopla mucho el aire en el centro de la ciudad, que luce otra vez el sol y que están a 20 kilómetros de pasar por la línea de meta por primera vez y que Luis Menchez lo está pasando mal, pero ahora está entrando en cola de pelotón.
Una sí, imagen...
Por cierto, ¿sí? Perdona, Eri, antes he dicho que el segundo paso por Sanlúcar era a 30 kilómetros de la línea de llegada, 31. Ese es el primero.
Vale.
El último es a falta de 12 kilómetros 600 metros para la línea de meta, con lo cual va a haber muchas tortas, no solo por la bonificación, sino también porque ahí es donde yo creo que se va a jugar la etapa.
Otra cosa que le quiero preguntar al capitán, ¿cuál es tu cuenta de Twitter oficial?
Capitán guión bajo Alana.
Vale. Porque la que era antes ya no es.
La que era antes, yo no sé si chinos o japoneses, la verdad es que yo no sé ni chino ni japonés. Me manejo con el traductor de Google cuando tengo que buscar resultados de corredores chinos o japoneses, ¿no?
Capaz.
Y me hago un lío. Sí, no, capaz no, o sea, tenedlo claro. Me la chorizaron hace unos cuantos meses, entonces he tenido que crearme una nueva porque aunque protesté a Twitter, además de tardar un montón, a X, ahora se llama X,
sí, pero
además de tardar un montón en contestarme, cuando me contestaron me dijeron que ya podía aguantarme y tal. Entonces es capitán-alana. Todo lo que no sea eso... Es fake, absolutamente fake.
Esos son aguas internacionales. Ahí vale absolutamente todo en Twitter y vale también que te guinden la cuenta y no pasa absolutamente nada. Te dicen que te abren un expediente, que tal, y a los 15 minutos te dicen que no hay nada por lo que reclamar y que muchas gracias por venir.
No, yo les dije, digo, oye, y esto y tal, ¿me puede abrir las relaciones para cosas económicas con Japón o con China? Y tal, dijeron que no.
No querrán pisar ningún callo. Luis Pasamontes, hay una imagen súper desagradable que no debemos dejar pasar por una cuestión de educación. No hay ningún deporte, yo creo, en el que el espectador esté tan cerca del deportista. Ninguno. Y ya que estás tan cerca, que tienes la suerte de estar tan cerca, lo que no tienes que hacer es el bobo, como ha hecho, no sé si un espectador o una espectadora, que no se le ocurre otra cosa que a pelotón pasando, pegarle un pescozón a un ciclista.
Sí, la verdad que lo ha colgado, invitamos a los oyentes a que lo busquen, la cuenta del Tour en Twitter, en X, y bueno, pues son estas cosas, ¿no? Vemos muchos espectadores de espalda siempre para intentar saludar a la cámara, ¿sabes? Que es muy, muy peligroso y a mí me parece que estas cosas hay que investigarlas y penarlas, porque al final no sabes los daños que puedes causar. O sea, puedes causar daños, o sea, no estamos hablando de que alguien se rompa clavícula o demás, que ya es algo muy gordo, sobre todo porque puede haber corredores que estén jugando un contrato en este Tour, o aparte de todo lo que llevan preparándose durante meses, sino porque, oye, pueden pasar a veces desgracias y en una caída que se produzca algo muy gordo. Y para mí intentar, o sea, darle un manotazo a alguien es intentar tirar a alguien de una bici, o sea, entonces, no sé cómo podemos llamar a eso, no sé si, es que no sé cómo llamarlo.
Una agresión seguro.
Es una agresión, o sea, al final, y bueno, están con los móviles tal, bueno, hay que disfrutar de los corredores. Los teléfonos están muy bien, pero luego vas a cualquier cuenta y tienes imágenes y todo. Yo animo a la gente a que cuando pasen los ciclistas, después del tiempo que llevan esperándolos, que los vean a través de sus ojos, no a través de un teléfono. Después ya buscarán fotos y vídeos que los hay en las redes, pero disfrútalo y escucha sobre todo eso que a veces nos pone Quique con el micro, escucha el sonido del pelotón, de las cadenas, de las ruedas, que es espectacular.
Pues es que puedo contaros una anécdota.
¿Puedes?
En la Vuelta a Cantabria, hace a lo mejor 50 años o más, estaba el pelotón pasando por delante del balneario de Corconte. Entonces el personal salió a ver a los ciclistas, pero además convencidos de que como hacía mucho calor tenían que ayudar a refrescarlos. Y una de las camareras, que era muy corpulenta, cogió un cubo de agua, se lo tiró al pelotón y tiró a 6 ciclistas.
A mí esa anécdota la certifico porque me la contó Luis Hernández Luzuriaga.
Pues mira, yo estaba presente.
chanana. Es que no llego al botón, si no haría el chanana, pero es una cuestión de educación que pasan los años y todavía hay gente que...
La merma infinita.
A veces con buena intención, pero aquí es que no hay buena intención por ningún sitio. Es que le pega un coqui en la parte de atrás del casco, es que no... No tiene más historia.
Fue bien intencionada, doy fe porque estábamos.
¿Ha parado Carlos Sainz?
Ha parado Carlos Sainz, que pasa a la sexta posición. Es lógico, con esta parada. Tienen que parar todavía de los que tiene delante. Estaba intentando provocar una parada temprana de los rivales para una vuelta antes, el famoso undercut. Estamos viendo cómo Piastri acaba de pasar, por cierto. Está teniendo una guerra buenísima con Lewis Hamilton y le ha conseguido adelantar. Ya está en el podio. Piastri pegado a Norris. No han parado ni Verstappen ni Norris, ni Piastri ni Hamilton. Y sí lo han hecho los dos hombres que se están marcando, Russell y Sainz. 4,5 segundos de diferencia entre ambos. Quinto, ahora mismo George Russell. Sexto, Carlos Sainz. Décimo séptimo, a 1,1 segundo de Tsunoda, Fernando Alonso.
Me faltaba por preguntarle a Alberto Arauz cómo ve la situación, que fíjate, desde la última vez que le he preguntado a Pereiro si se bajaba de su burra o no, 8,53. Ha bajado casi un minuto la ventaja de los 10 de arriba.
Es que sí, pero... se ha metido arriba a UAE, ¿eh?
Sí, bueno, pero un poco para colocar bien a Pogacar. Yo estoy sorprendidísimo porque aquí hay mucha gente que le interesaría luchar por la victoria de etapa. Se me ocurre Primo Roglic, que ha ganado aquí en el Giro de la Emilia y ha ganado una cronoescalada en el Giro de Italia. Se me ocurre, por supuesto, Tadej Pogacar, el propio Wout van Aert, que ayer lo hizo fenomenal, Tom Pidcock. Hay tantos interesados y en estas primeras etapas del Tour de Francia suele haber tanta ambición que estoy muy sorprendido con la actitud del pelotón. Es que ni siquiera por colocación estamos viendo demasiada batalla adelante. Y no sé, yo creo que la victoria está adelante y esperemos que no nos llevemos un chasco y que haya batalla por detrás entre los favoritos. Pogacar nunca miente. Cuando dice que ataca, que va a atacar, ataca siempre. Así que yo espero en el primero y seguramente en el segundo paso por Sanlúcar ver moverse a Tadej Pogacar. Pero de momento estoy sorprendido para mal con la actitud de la gente de la general.
Todavía tenemos una hora y cuarto de margen, 52 kilómetros para meta, 8:48 la ventaja de los 10 hombres al comando, entre ellos Cristian Rodríguez. El ciclista del Arkea Samsic viene quedado Fabio Jakobsen, uno de los sprinters. Les está tocando penar en estas dos primeras etapas. Mañana van a tener su opción. Estamos ya a menos de 2 horas de que arranque la Eurocopa al Inglaterra-Eslovaquia y estamos ya a menos de 5 horas de que arranque el España-Georgia. España por los cuartos de final, donde nos espera Alemania.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristiano Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. I'm in love with the drugs,
but they don't love me back. I'm in love. Recuerdo que sorteamos entre los oyentes que participen a través de X, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y en el Instagram Tiempo de Juego COPE, una camiseta de la edición limitada COPE Autobusley y una camiseta off-road. Las dos cosas para el mismo ganador. Entre todos los comentarios tienen que ser usuarios que, además de seguirnos a nosotros, sigan también a Autobusley. Y antes de volver a nuestras cosas, Iglesias, ¿cómo se tomó la gente en Italia ayer la eliminación de la Eurocopa? ¿Estaba la gente
pasando
por
camiseta,
más que cosa y esto?
Pasando de todo, no. Estábamos en una zona muy turística, había mucha gente de fuera, pero no ha habido grandes dramas. Vergoña, ha titulado la Gaceta de los Sport, eso sí, pero la gente en la calle sin problema y a otra cosa, no te creas.
No ha habido revueltas, ¿no?
Muchos dramas. No, desde luego que no.
Bueno. 50 y medio para meta en el Tour, 8:20 y bajando la ventaja de los 10 de arriba. Algunos sprinters como Cavendish y Jakobsen a sufrir. Y ahora hay que echar cuentas para el podium en Spielberg para Carlos Sainz. Va sexto ahora mismo, pero cuidado que hay gente que todavía tiene que parar. Estamos, sí, con las cuentas claras.
Sí, yo creo que lo puede conseguir. Lo que acabamos de ver de todas maneras es una mala parada de Verstappen. Le ha cogido tiempo Norris. McLaren ha sido más rápido claramente que Red Bull. Y estamos... Está Norris a 1,8, ¿eh? 1,8, 1,7, bajando la distancia. Y Carlos Sainz está en la quinta posición. Falta por parar Hamilton, con lo cual pasaría a ser cuarto. La distancia es de 4,5. Con George Russell sigue ahí la lucha. A ver si tiene guardado algo para el final, para esas últimas 18 vueltas. Pero cuidado que hay carrera, porque Norris está a 1,6. Y vemos repetida la imagen de la parada, cómo se ha enganchado la rueda trasera izquierda. Los habitualmente frenéticos mecánicos de Red Bull han tenido un pequeño fallo. Recordemos que tiene el récord de la categoría con 1,9. Y eso hace que le haya cortado distancia Lando Norris.
Cuidado no tenga Verstappen un problema, porque se iba quejando por la radio sin especificar. Y puede ser que tenga algún problema de algún tipo en el eje trasero.
Va colándose.
Problemas tenemos
todos.
Tiene razón.
Sí, sí. Va colándose. Se ha bloqueado rueda. Ha bloqueado rueda en una de las curvas. 1,2 la distancia con Lando Norris. Cuidado, que a ver si se va a cumplir el tópico de hasta que no se cruza la meta, no está nada decidido.
Se ha perdido un segundo en el primer sector, ¿eh? Que es mucho perder.
Hombre, algún día les tendrá que pasar algo también, ¿no?
También, es verdad.
Que le pasa a todo el mundo menos a ellos, parece.
Sí, menos a uno de los Red Bull, porque Checo se ha...
Exactamente, menos a él.
Checo ha sido la primera vuelta al solo.
Pero este año a Verstappen le han ocurrido un par de cosas, ¿no? Efectivamente no mucho, pero vamos.
Llaman a Hamilton y Sainz, lo que pasa es que no logra igualar todavía los tiempos de Russell.
Y Verstappen iba a hacer la vuelta rápida, pero se la ha hecho Norris, que le ha metido 7 décimas.
Está encima, ya está en DRS, cuidado.
Sí, está en DRS, tenemos batalla por la victoria. 8 décimas entre Lando Norris y Max Verstappen. Hay guerra abierta. Es bonito que haya disputa, que haya lucha. A ver si lo consigue esta vez rematar Lando, que siempre dice qué mala salida ha hecho. He defendido como un amateur. Sí. Lando, hay que subir un poquito.
Está
el nivel.
Parando, ¿no? Hamilton.
Sí. Para Hamilton, eso significa que se va a poner cuarto Carlos Sainz. Ahora mismo la distancia es de 0,6. Y a ver también la parada que le hacen a Lewis Hamilton. Pero vamos, ya ha perdido la posición. Pasa a ser sexto. Cuarto Sainz, a 5 segundos del podio. 0,7, 0,6. Hay lucha por la victoria. 17 para el final. De todas maneras, compañeros, esto no es 2023, ¿eh? Esto es otra batalla.
Mucho menos.
Bueno, Hamilton ha salido a 18 segundos largos de Carlos y Piastri está a 5, con lo cual no ha sido buena parada, ¿no?
Y Piastri está volando también.
Pues que cuidado, que se citan en Remus, en ese ángulo diabólico que se puede adelantar por dentro o por fuera, como ayer se citaron. Max Verstappen, Lando Norris, ahí va Lando con el DRS, se tira por dentro, no, ahora va por fuera, tiene que preparar adelantar en la 4, porque luego en la 4 es muy difícil de volver. Ahora mismo la distancia de 0,4, está pegado, vamos a ver si lo puede conseguir. De momento está intentándolo, se acerca, no, yo creo que aquí no lo va a intentar en esta vuelta, va a tener que esperar a la siguiente. Va con tiento porque no quiere que otra vez se la líe.
Pero quedan 17, Carlos, cuidado.
Queda un montón,
queda muchísimo. No.
Y en el Tour de Francia quedan menos de 50, 49.600 para meta. Están negociando la subida de tercera. Capitán Alañá de Monte Calvo, los hombres cabeza de carrera.
Es una subida para la que les quedan, para coronarla les queda 1,5 kilómetros. La pendiente más dura es del 11,7%. Los escapados ya han transitado por ahí. Están en ese kilómetro 400 metros, que dentro de lo que cabe es suave, muy cortito. Apenas tiene 2,5 kilómetros, pero bastante duro. Y dentro de nada, dentro de aproximadamente 5 kilómetros, van a entrar ya dentro de Bolonia para buscar el primer paso por la línea de meta y después la Côte de Sanlúcar.
Está cambiando la decoración bastante en el pelotón. Ha habido subidón de tensión, Pereiro.
Sí, ahora se ve mucha velocidad detrás. Hemos visto que el repecho anterior, todo el pelotón al ancho, que parecía... Cuando estaba comentando Alberto Arauz que estaba un poco defraudado y tal y cual, la velocidad que estaban llevando era brutal. Es verdad que no veíamos a un equipo haciendo la típica flecha, ¿no? Que se ve que está tomando la dinámica de carrera para darle velocidad. Pero a mí me está muy rápido y es que vamos, estoy convencido de que la victoria está aquí detrás.
La guerra por la situación, por la colocación en el pelotón, Pasamontes, va a ser brutal en las dos subidas de San Lucas, sobre todo.
Tremendo, así va a ser, ¿no? Vamos a vivir como un sprint, básicamente, como para que los espectadores lo entiendan como.
¿Pongo los tambores? Estamos... No, ¿no?
No, vale, yo vale. Creo que no. Yo,
mañana.
Y lo que dice Oscar tiene sentido, pero yo todavía pienso que adelante puede estar el vencedor. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que os decía es como la Milán San Remo, ¿no? O sea, hay un sprint que a veces pones televisión y dices, pero estos tipos acaban aquí, ¿no? No tienen que subir pollo ni cipresa. Pues algo parecido. Va a haber un sprint ahí, muchos gregarios queriendo colocar a sus líderes para evitar caídas, para evitar cortes. Así que vamos a vivir y disfrutar la subida y antes de la subida también.
Los hombres cabeza de carrera son el francés Pasier de Groupama, el francés también del Alpecin Logans, el canadiense del Israel Ulé, el portugués del Movistar español Oliveira, el francés del Arkea Boquelan, que parece que está más por el trabajo que su compañero español Cristian Rodríguez, al que está reservando de tener que pasar a tirar en la zona alta de la carrera.
Entendible, entendible. Cuando llevas a dos hombres ahí, y sobre todo en un tramo donde no tienes que ir todavía a tope, es normal que hablarían entre ellos, oye, pues esto se adapta mejor a ti, y todo apunta que va a ser Cristian, en caso de que haya opciones, de que se juegue la victoria etapa.
Hay que recordar que Cristian Rodríguez es un buen corredor, sí. Y creo que hizo top 15 el año pasado
muy bueno.
Vuelta a España.
Sí, muy bueno.
Y no es un corredor cualquiera.
Y sobre todo hizo una muy buena vuelta a Andalucía hace un par de años, quedó por delante de Carlos Rodríguez, fue segundo por detrás de Wouter Puls, y es un gran escalador, y yo creo que el Arkea haría bien en apostar por el ciclista andaluz.
Y completan esa fuga Maite Unisen, el irlandés del Intermarché, Tejada, el colombiano del Astana, Abrahamsen, el líder de la montaña, el ciclista noruego del 1X y el francés del equipo Total Energy. Llegat, ¿ibas a decir algo, capitán?
Que para que os hagáis una idea, hablábamos del pelotón. El pelotón ha llegado a transitar hace nada, hace apenas dos minutos, ahora va un poquito más despacio, se ve que está subiendo, ha llegado a transitar a 89 kilómetros por hora, supongo que porque estaba bajando en este terreno que es constantemente toboganes hasta que terminen de coronar este puerto, le quedan 500 metros y bajen hacia Bolonia.
La batalla en Austria es totalmente abierta entre Verstappen y Norris.
0-6 ahora mismo la diferencia. Va quejándose por la radio del coche, creo yo, sí. Max Verstappen. ¿Qué dice Charlie? ¿Qué es lo que ha dicho?
Que algo está mal y que no tiene nada de agarre. Y a Norris ya le ha salido una bandera blanca y negra por límites de pista.
Es que da la sensación de que Norris lo que está haciendo es estudiar, provocar, meter el morro para darle un hachazo muy cerca del final y que la pelea sea lo más corta posible. Sí. Yo apuesto porque va a intentar dar la curva 4.
Sí, está obsesionado con ponerse la devuelva, ¿eh?
Ahí no te exacto.
Ahí va 0-3-0-3, se tira Lando Norris, va por el interior. Ha bloqueado completamente el coche. Se sale ligeramente de la pista. Vuelve a pista, se pone delante. Norris se pone líder. Ha perdido el coche. A ver que se la puede devolver, que ha salido muy atrancado. Ahora va Verstappen por fuera, le pasa. Se la vuelve a devolver como ayer. Max Verstappen es muy fiero. Se la ha devuelto porque se ha colado por completo Lando Norris, vuelve a ser líder, pero esto son carreras de verdad,
es que eso
carreras
no...
bonitas, esto nos pone la carne de gallina.
Es que eso no es adelantar, eso es un tirar el coche sabiendo que no vas a...
Y el rugido de la montaña de Spielberg ha sido brutal.
No, se caía, pero ojo, de la montaña también inglesa, que hay unos cuantos,
también,
porque
también.
Es verdad que entre la marea naranja, los que van de naranja... McLaren se confunden, claro. Entonces, ver,
como se ha tirado lejos, la pena es que seguidores. Se ha colado un poquito.
Se ha tirado, era pena. Muy bonito si le sale.
Pero está
perfecto,
muy bien, eso es muy bonito.
Y en, la batalla por el podio de Sainz hemos bajado en algún momento de esta vuelta la barrera psicológica de los 3 segundos.
Sí, eso es muy bueno. Ha llegado a 2,9, ahora está 3,0. O sea que está ahí.
Cuidado porque es que Russell está con la dura y Carlos está con la media. Claro. O sea, tiene una ventaja de rendimiento, a ver es que cómo llegamos al final, claro.
Bueno, pues ahí va Norris. 0-5,
Solo quedan ahora 11 vueltas.
Le faltan 2 vueltas a Norris para volver a atacar.
Sí, pero como se le pase el arroz de la rueda, no puede volver a adelantar. No puede volver a intentarlo, bueno, yo también le entiendo, Tiene que tirar el coche.
Ya, siempre no tiene, de todas maneras, 3 vueltas más de ventaja sobre Verstappen. Se queja del coche,
que
pero
en la 4 lo tendría probablemente más fácil. Pero
está
tiene
saltando
que ser
la gravilla al paso de Verstappen. Sí, está yendo por las paredes. ojo, yendo absolutamente
ojo que
por
le investigan el adelantamiento, porque ya tenía bandera blanca y negra. Sí. Le puede caer 5 segundos.
Mira, pues si hacen no eso, que se vayan al puente.
Exacto, a pastar.
¿Qué opinas, Joaquín? ¿No te experiencia?
Bueno, solamente está anotado el track limit. No sé eso en qué se puede traducir, pero yo me imagino que les van a dejar correr porque sería darle una patada al espectáculo y yo creo que innecesaria, ¿eh? Porque 0-2, en el pecado están llevando 0-1. La penitencia ambos.
Va por fuera ahora mismo, va por fuera ahora mismo en Remus. Ojo que ahora sí que tiene buena salida de curva. Oh, Lando Norris, a ver en la 4, lo puede intentar,
ahí
lo puede intentar,
sí.
Lo puede intentar.
Lazo.
Va por fuera, no puede. ¿Cómo cierra Max? ¿Cómo le ahoga en el exterior? Maestría, pero ojo que sale un poquito peor ahora de curva. Oh, es que la 4 la tiene por la mano y es va muy bien de salida de pista ahí, el de salida de tracción, el Red Bull, difícil.
Ahí se podría poner en par... No, ha salido mucho mejor el Red Bull.
Tenemos 11 vueltas de escándalo por delante.
Esto es un escándalo. Bien, ya. Sí.
Pero, ¿veis? Vamos a disfrutar de la carrera, lo que decíamos al principio. Hacía mucho tiempo que no teníamos una carrera tan emocionante. Uh-huh. Porque es un circuito con 4 puntos de adelantamiento por vuelta, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en el Tour de Francia tenemos ahora mismo un cambio de color en la cabeza de pelotón. Está tirando Víctor Campenaerts. El ciclista campeón en su día de Bélgica contrarreloj, que va muy bien, que llanea muy bien, pero que está haciendo otro tipo de esfuerzo para arribar a la fuga. 45 para meta, 6:14, 6 minutos 14 segundos.
¿Sabes quién quiere ganar aquí? Esta mañana lo decía en la prensa belga, Van Gils.
Sí.
Del equipo Lotto Destiny, que es para eso que está trabajando Campenaerts.
Sí, pero estamos viendo que evidentemente Campenaerts es un corredor con la Copa de un Pino, pero no, el terreno,
¿en este terreno no,
no es el terreno, y él solito le está bajando muchísima distancia. Al final, los corredores de la fuga en la primera etapa del Tour de Francia, esto no quiere decir nada, pero algo sí que indica, es que ayer el mejor pierde 15 minutos. Cuando pierdes 15 minutos el primer día es que todavía no estás a tono, todavía no estás bien. Es que están perdiendo tiempo muy rápido y de verdad que yo creo que en las dos subidas le van a bajar 3-4 minutos cagando leches.
Y fíjate, por ejemplo, ahora vemos sufrir a Fred Wright, que vaya tour que hizo el año pasado y creo que estuvo en la vuelta también y que lo hizo bastante bien. Y Van der Poel, qué mal ha venido de forma,
fatal,
¿eh?
Fatal.
Ya está quedado también.
Está preparando los Juegos Olímpicos, pero vamos, descarado.
Sí, yo el año pasado, acordaos que se dedicó a ponerle en bandeja victorias a Philipsen, pero que a la hora de luchar por etapas no estaba, se metió en varias fugas y no tenía ese golpe de pedal. Y misteriosamente, una semana después, en Glasgow, dio una de las mayores exhibiciones que yo recuerdo. Así que yo creo que tiene muy bien milimetrado cómo tiene que correr este Tour de Francia para llegar a tope a París.
¿Qué están diciendo los oyentes de Tiempo de Juego? Que ahora son los del Tour en COPE y los de COPE GP. En x@tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram Tiempo de Juego Cope, donde comentando optan a ganar las dos camisetas que sorteamos hoy, también en el WhatsApp y Telegram 677-580-461. Adrián Mateo.
Hola, ¿qué tal? Hola. Los oyentes están a tope tanto con el Tour como con el Gran Premio de Austria. Dice el primero, el Aston Martin de Alonso no le ganaría ni esta etapa del Tour. ¡Qué penuria! Para mí el verano se termina cuando acaba el Tour, que no termine nunca, dice otro oyente. A ver si empiezan los primeros palos entre los favoritos. Esto no sé si se refiere más al Tour o al Gran Premio de Austria, pues separa dos cosas. Otro oyente que se lía un poco entre las dos cosas, no sabe cuál ver, dice, gana Sainz en el Tour. Y el último mensaje, en la playa, con la etapa en el móvil, a un lado la radio con Tiempo de Juego y al otro un mojito. ¡Esto es vida!
Pues sí, pues
qué maravilla.
Nosotros no estamos mal, pero él tiene pinta de estar un pelín mejor que nosotros. Pero en fin. Pues 5:36 a falta de 43 kilómetros 300 metros para que acabe la segunda etapa del Tour de Francia. ¿Y cuánto queda para que acabe el Gran Premio de Austria de Fórmula 1?
7 vueltas se acaban de tocar. Se han tocado los dos coches. Se han tocado y creo que van pinchados los dos.
Ha pinchado Verstappen.
Va pinchado Verstappen y va pinchado Lando seguramente también.
Bueno,
madre mía, se pone el líder.
Lando, no creo.
Lando, Norris. No, Norris no ha pinchado. Ha pinchado Max Verstappen. Coge el liderato Norris. Se han tocado en la llegada a Remus. Iba con todo Lando. No se aparta porque no se apartó en su vida Max Verstappen. Entre los dos ha habido un toque que nadie sanciona a nadie, pero yo también veo muy mal. Está muy mal de la dirección Norris. Cuidado que puede ganar la carrera Russell, sí. Y acabar segundo Carlos Sainz,
sí, sí,
está
sí.
También ha pinchado, ya os lo decía yo. Hacerme caso, también sí, ha pinchado, sí. No, Norris
va con la dirección completamente Norris ha pinchado
y, no, y Verstappen también, paran en boxes. El público aplaude enfervorecido porque quiere que pasen cosas. Esto no puede ser una hoja de Estel. Tiene Russell que ser carrera. Y ahí es Russell líder. Segundo, Carlos Sainz, Vázquez de Castro. Tercero, Oscar Piastri. Y en la carrera se ha acabado para los dos hombres que estaban dando un tremendo espectáculo. Y por suerte, el miércoles no quedarán a jugar al pádel y dejan tanto el tono de amiguis que tienen entre Lando y Max Verstappen. Son carreras, hay que ser duro, hay que ser exigente en pista, y es lo que han hecho los dos. Así que, claro, lo han pagado. Primero Russell, que va a ganar la carrera, va completamente desllantado, entrando en boxes. Ahora Lando Norris en la rueda trasera derecha. Y ahora mismo está primero Russell, segundo Sainz, tercero Piastri, cuarto Hamilton, quinto Max Verstappen después de parar en boxes, sexto Norris, que todavía no ha vuelto a pista, pero yo creo que va a volver en la sexta plaza.
Y ojo a
séptimo
Piastri,
Hülkenberg. No, todavía no, si es que
ojo
tiene un
Piastri
desaguisado.
Que
y Piastri está pasando
de
a Sainz.
A Carlos.
Piastri ha pasado a Sainz,
no,
vaya.
No, todavía no.
Piastri sí, sí, todavía ahora sí. Joder. Piastri ha pasado. Hay cosas que vosotros vais por delante y otras que voy yo. Piastri ha pasado a Carlos Sainz. Es lo que hay. El penalti y luego los tiros de falta son míos. Piastri pasa a Sainz 7 décimas. Así que sigue en podio Carlos Sainz. Pero cuidado que el hombre más rápido en pista ahora es el McLaren de Piastri. Abandona Lando Norris. Qué pena. Qué pena que la valentía le haya costado. Y creo que ha sido además culpa de Max, que ha girado en el último momento cuando no debía.
Totalmente.
Lo creo así. Virtual Safety, que es virtual porque le ha entrado Canguelo al, al director de carrera.
Debe
supongo
ser
por piezas
que igual
han
dejado
¿no?
trozos de goma
tiene que haber,
y de eso, sí, sobre
tiene
todo Norris.
De brises. De...
Pues ojo, cuidado. Porque...
Para los que decían, la Fórmula 1 tiene sus tres primeros coches hoy en menos de tres segundos.
Es que, sí, sí, y sí, con el virtual...
Y que no
ojo,
acaba.
Para mí el favorito para ganar es Piastri.
Piastri, yo estoy Piastri, contigo. Sí, sí.
Bueno, vamos a ver repetida la acción.
O sea, que queda
se tira por fuera y en el último momento Verstappen le abre la dirección y no puede evitar la colisión Lando Norris. Para mí es un incidente de carrera, pero tiene un poquito más de culpa Max Verstappen porque se abre en el último momento para intimidar a Lando Norris.
Sí, efectivamente.
No, yo creo que el último toque es porque ya está pinchado.
Bueno,
no,
pero
no,
de cualquier forma él abre la trayectoria
para
intimidar sin duda.
Claro. Es que
mira, aquí se ve desde la subjetiva, mira, como él no traza, ya tendría que estar trazando.
Claro, es que
bueno, él pues inicia muy tarde para que no tenga hueco por el exterior. Inicia
dos veces toca.
Tarde.
Y el doble toque es incluso sanción, porque una vez ya la cosa está fastidiada, le vuelve a tocar. O sea, es no me pasas.
Pero, bueno, pues el segundo, pero el segundo, Carlos, es porque yo creo que ya va pinchado.
Estoy de acuerdo. Fíjate, ahí se ve perfectamente que el
pinchado.
Segundo intento ya está desllantando incluso.
Sí,
sí, pero,
ojo,
pero
verde,
no ha
sido, verde, pista
no ha sido limpio, no ha sido limpio.
Pista
2 con 8, la distancia no, ha sido, no le van a hacer nada porque no, pero muy limpio no ha sido.
Y le habían metido 5 segundos a Norris, por los límites de pista.
Le habían metido ya 5 segundos, ahora le acaban de meter 5 segundos, ¿no?
Vale. Sí, justo cuando la colisión.
Pues muy bien, enhorabuena a los premiados.
Sí,
luego si queréis hablamos de eso, pero mejor terrible. No hablo. Ahora Russell le saca 3 segundos a Piastri y 3,9 a Carlos Sainz. Ganará Oscar Piastri su primer Gran Premio de Fórmula 1. Votar.
Pues es posible, desde luego, y además la cuestión es, Russell se lo va a poner fácil porque si no, a lo mejor puede ganar Sainz.
Esa es otra, pero es que quedan pocas vueltas.
Qué pena de ritmo de Carlos, le ha pasado en un suspiro, solo quedan 4 vueltas, no corre demasiado el Ferrari. Han recuperado el bottoming, que es que el coche rebota en las curvas rápidas con el último kit aerodinámico de Barcelona. No solo a Aston Martin le salen más los kits aerodinámicos, a mucha parte de la parrilla, y está pasando con el reglamento actual. Y bueno, pues el coche no va y aún así está sacando un tercero, vemos a Leclerc duodécimo.
Pero está una décima más lento que Piastri en esta primera vuelta rápida después
uno
del
con
incidente.
Tres. Si cogiera DRS, ojo, si coge DRS en las tres vueltas que quedan, cuidado.
Sí, porque
que da
Piastri
mucha
se ha quedado clavado.
No he entendido mucho el virtual, tengo que deciros, pero bueno.
Yo creo que era por suciedad en la pista.
Exacto.
Carlos.
Es que es suciedad de fibra y eso pincha neumáticos.
Y aunque no vale de nada, sanciona a Verstappen de 10 segundos por el toque con Norris.
Ah, le han sancionado, mira, pues me parece justo, ¿ves? Es justo.
Sí,
es que son 10 segundos. Es así, lo que pasa es que fíjate que mantiene la quinta posición. Sí, pero es más el daño que generas provocando el abandono de tu rival que la sanción. Pero bueno, así, así son las cosas.
Va a perder, no va a perder nada, además.
No, no, nada, nada, nada. Se queda donde está.
Es que además, si os fijáis, la retirada de Norris es porque probablemente, además del pinchazo, tenía tocado el tren delantero.
Sí, sí, sí.
Porque la dirección se le veía claramente.
Por el remate.
Ha roto uno de los pilares.
Sí, sí, por el remate. Sí. Bueno, pues Russell mantiene la primera posición. Se está dejando la vida a Piastri, que le acaba de meter 4 décimas. La distancia es de 2,6 segundos a solo 2 vueltas y media al final.
No va a llegar.
Parece que no llega. Tercero, Carlos Sainz, que está a 2,4. Tampoco tiene ritmo, 10-1, 10-3. Es un segundo más lento que Piastri. No llega a este Ferrari
más
a
lento
mucho
que los dos de cabeza,
¿no? Pero es incluso un podium muy bonito. No sé, sufrido, a mí me ha encantado este final.
No, no, ha sido un espectáculo.
Sí,
vuelta
sí
rápida en carrera para Max Verstappen. Como no era, no era menos 1-0-7 7-1-9. Y eso sí, en el campeonato no va a sufrir ningún problema, porque Norris es el segundo. Y a lo mejor se pone y Leclerc.
Mira, estamos oyendo el paso de los coches sin parar. ¿Cómo suena el paso del pelotón del Tour de Francia de la cabeza de carrera? Iglesias, primer paso por meta.
¿Qué está pasando ahora? Los escapados, primero las motos de la policía, la televisión, y ahora van a pasar los ciclistas que están en la fuga, que va perdiendo segundos a medida de que pasan los kilómetros, ¿eh? Porque ahora ya no solo el equipo del Lotto está pasando por delante del pelotón, sino que también el equipo Soudal está poniendo un ritmo fuerte en la cabeza de carrera. Escuchamos.
La gente animando a los 10 hombres cabeza de carrera que manejan a falta de 37 para meta, 4:45 con respecto al pelotón. Ahora es el momento, el trabajo de Campenaerts en el llano entre el Alto de Montecalvo y la primera ascensión a Sanlúcar. Parece que puede surtir efecto, pero va a estar la cosa ahí, ahí. Volvemos a Spielberg.
Queda vuelta y media para que acabe la carrera y va a ganar George Russell, el invitado que nadie esperaba en la mesa. Va a ganar el gran premio, se ha beneficiado de la batalla campal entre Verstappen y Lando Norris y va a conseguir su primer triunfo de la temporada. Russell por delante de Piastri, que no llega, está a 2,3 y está rodando 6 décimas más rápido, pero no le va a dar tiempo. Y Carlos Sainz en la tercera posición, tranquilo, a 5 segundos de la cabeza. Estamos ya entrando en la última vuelta. Detrás, muy sancionado, muy perjudicado por eso, 18º, Fernando Alonso. Son 10 segundos que se ha llevado. Y recuerdo, última vuelta, Russell, Piastri, Sainz. Cuarto, Hamilton. Quinto, Verstappen, pese a todo, hay que ver. Sexto, Hülkenberg. Séptimo, Pérez. Octavo, Magnussen. Noveno, Ricciardo. Décimo, Gasly. Qué bonito es el deporte. Y cómo nos gusta cuando pasan cosas. Es espectacular. Qué bonita la Fórmula 1. Madre mía. En fin. Pero claro, también os digo, lo decía mucho Joaquín, el escenario es magnífico. Es un circuito que es de carreras de las buenas.
Siempre una cosa así. La antigua configuración y con esta.
Pero bueno, es que con esta, con las camas de grava que impiden los track limits, ha sido ya el colofón, porque la gente tiene que centrarse en la pista y es muchísimo más divertido.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver la entrada en meta ya de George Russell. Ahí vamos a ver el triunfo del piloto británico. Vemos cómo entra el público, lo aplaude, muy deportivo en pie, pegado al muro, muy cerca, Piastri a 1,9 segundos. Y vuelve al podio Carlos Sainz. Estupendo fin de semana para él. Lo que soñó en Barcelona y no pudo ser ha sido este. Tercero, Carlos Sainz. Cuarto, Hamilton. Quinto, Verstappen. A pesar de la colisión, ha conseguido recuperarse un poco. Sexto, Hülkenberg. Séptimo, sorpresa con el Haas. Y no puede adelantarle
Pérez.
Checo
sexto,
Pérez.
Carlos.
Checo Pérez no puede adelantar. Ah, por sanción, ¿no? Supongo, claro, claro. Por la sanción, no. Sí.
No, no, ahora lo han vuelto a cambiar. Joder, vaya lío que tienen.
A ver, cuéntame.
No, Verstappen no pierde posición. Sigue quinto con sanción.
No, no, quinto.
Y Pérez quinto, ha caído a la séptima.
No, no, claro, Pérez es séptimo y va a entrar pegado a Hülkenberg. Pérez con el coche muy dañado. Mal día para Red Bull. Octavo, séptimo Pérez. Octavo, Magnussen. Noveno, Ricciardo. Décimo, Pierre Gasly cierra los puntos. Mal día para Leclerc, un décimo. Décimo, octavo, Fernando Alonso.
Décimo, octavo, Alonso. Tercero, Sainz. Y a mí me empieza a parecer una buena noticia que Sainz firma un podium, que está muy bien, que es muy difícil. Y tampoco sacamos aquí todas las trompetas, ¿sabes lo que te digo?
Vuelta rápida de Fernando Alonso.
Sí, en la última vuelta.
No sirve para nada, para pero para decir sí. que soy el más rápido, ¿eh?
Con
para
la divertirse. Media. Con la media.
Sí, además, eso pasa por una parte ya de las estadísticas de Fernando. Es decir, ya otra vuelta más rápida para su palmarés. Sí. 1:07.694. Vuelta rápida en carrera del piloto asturiano. Bueno, ha sido por diversión. Ya
bueno,
tú,
es por diversión, pero hay que hacerlo, ¿eh? Porque yo creo que si a mí me dejan su coche, no lo hago, ¿eh?
Ha sido pero, claro, pero es que
para todos los españoles.
Ha hecho una tercera parada, compañeros, solo para hacer la vuelta rápida. Sí, es con claro. dos vueltas de neumáticos.
Está muy bien encontrar bueno. acicates cuando tienes la edad de Alonso, cuando claro. tienes el palmarés de Alonso. Claro.
Es que además había hecho una vuelta de 1.15, 1.16 por el tema de doblaje. Se ha de decir, mira, vamos a...
Por mí no es, viento. Por mí no es.
Exacto.
Efectivamente, esa es la lectura.
A tomar fresco, sí, efectivamente.
A pastar, que se dice.
Sí, sí. Bueno, bueno. Por cierto, dato de Barcelona. 50 segundos más lento que el coche del año anterior, sí. Fernando Alonso en la carrera. En esta carrera, 7.5 décimas más lento con el Aston Martin del 24 que con el del 23. O sea, se llama involución. Hay mucha, mucha preocupación con cómo va el año para el Aston. Ni siquiera se lo explico.
¿Stroll padre es más de la parte francesa o más de la parte inglesa? Digo por si va a empezar a afilar la guillotina.
Es más de Madame Guillotine un poco, ¿eh? Pero bueno, así son las cosas. Y ahora vamos a ver en el podio a Carlos Sainz. Os voy a decir cómo queda el Mundial, porque a Carlos le viene muy bien. Sí. Verstappen y Norris siguen igual. Bueno, gana puntos Verstappen. No el punto de la vuelta rápida, que se lo ha quitado Alonso. Verstappen 2:37, 156 para Norris. Leclerc 150. Y Carlos Sainz afianza a la cuarta posición con 135 puntos por delante de Checo Pérez, que sigue con esa crisis de pilotaje. 118, noveno Alonso con 41.
Vamos haciendo resumen. La última, o la penúltima siempre, de Joaquín Verdegay sobre este entretenidísimo Gran Premio de Austria.
Pues la verdad es que me he pasado un rato magnífico. Creo que todos los espectadores habrán disfrutado igual. Y a mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión ver subir al podio a Carlos Sainz. Además me parece muy justo, porque ha sido el premio al esfuerzo de los tres primeros, y que en esos tres esté Carlos, pues es especialmente bueno. Y me ha encantado la vuelta rápida de Fernando de la última vuelta, diciendo, soy capaz de hacerlo, y yo...
El extra point para mí. Charly Barazal.
Pues hemos vuelto a ver la peor cara de Verstappen, que hacía muchísimos años que no la veíamos, que eras un piloto que le tienes que pasar casi por encima, y... Es lo único que no me ha gustado. Y por supuesto, creo que las decisiones de los comisarios, hombre, dejen ustedes pelear. Vamos a lo realmente peligroso. No que un tío se cuele porque intenta adelantar. Mientras no echa otro fuera o no gane ventaja en esa maniobra. Es que no sé. Me supera a veces.
Carlos Miquel, ¿no descansáis vosotros o qué?
No. Es que el próximo fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña. Claro. Esto es una locura.
Sí.
Es un triplete que es muy poco habitual. Pero bueno, es un verano intenso, triplete, acabamos en Gran Bretaña, paradita de una semana y luego otras dos seguidas por si la gente nos ha empachado. Y deciros una cosa que a mí me gustaría, es una opinión personal, insisto, que en Red Bull tomaran nota de un dato. Carlos Sainz 135 en el Mundial, Checo Pérez 118. Aunque esté renovado Checo Pérez, igual lo haría mejor Carlos en Red Bull que lo que lo está haciendo
Checo Pérez. Tú sabes
pero lo bueno.
que vale un contrato a la Fórmula 1.
Sí, pero si tú no rindes, si no rindes...
Por eso digo.
Es que nadie tiene duda de que Carlos Sainz es uno de los grandes pilotos que están en este momento en el mercado, ¿eh? Pero es que, ¿por qué no va a tener sitio también en Ferrari? ¿Por qué no lo va a tener en Mercedes? Es que podría elegir el equipo que quisiera. Es un piloto magnífico.
Pero bueno, mira, la política hace que no sea así y que tenga reales tres opciones en la mesa, que siguen abiertas, Alpine, Williams... Y el equipo Sauber Audi, y que puede, esto va a durar seguramente mínimo hasta Hungría, e incluso a lo mejor hasta el parón. Pero bueno, ahí está Carlos Sainz volviendo al podio. Y mi conclusión final, qué bonita la Fórmula 1.
Al corralito de protagonista, gracias Carlos.
Hasta luego.
Hasta la próxima, Joaquín, un placer siempre.
Un placer también para mí.
Lo mismo, Barazal, hasta la próxima.
Un saludo a todos.
Hasta aquí lo que ha sido la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, que ha ganado Russell por delante de Piastri, de Carlos Sainz, que ha sido tercero, 17ª plaza para Fernando Alonso.